Bueno, vamos ahora. Padre, te deseamos gracias, Señor, por esta oportunidad de conectar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre estos misterios que vamos a ver hoy, específicamente el misterio de iniquidad. Y damos gracias, Señor, por todo, especialmente esa salud que fue hecha por su Hijo Jesucristo. En cuán nombre oramos. Amén. Y seguimos con nuestro estudio sobre los misterios del reino de Dios. Y ya vimos los dos grandes misterios que son el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en la carne. Y Cristo y la iglesia. Y también vimos dos misterios que no debemos ignorar, que tienen que ver con ese endurecimiento en parte de Israel. Y también el rapto. Y también vimos un misterio que tiene que ver con nuestro camino en la tierra, que es Cristo, en vosotros, esperanza de gloria. Pero hoy vamos a comenzar viendo los misterios que nos dan un poco más entendimiento de lo que está pasando en este momento en la tierra y en este mundo. Para que no estamos sorprendidos de lo que está pasando en estos momentos en nuestro país, comunidad, cultura, todas esas cosas. Okay. Entonces vamos a Segunda de Tesalonicenses 2 para ver el primer misterio de este tipo. Segunda de Tesalonicenses 2. Y versículo 7 de la Biblia dice, porque ya se obra el misterio de iniquidad, porque ya se obra el misterio de iniquidad. ¿Sí, verdad? Entonces hoy vamos a ver eso, el misterio de iniquidad. Y puede ser que estás preguntando, ¿qué es eso? Pues básicamente es el opuesto, es lo que está en contra de ese gran misterio de piedad, que tiene que ver con Dios, que tiene que ver con la verdad. Entonces, iniquidad tiene que ver con lo que es mentira, lo que es falso, lo que es contra Dios. ¿Sí, verdad? Y vea que Pablo dijo que ya este misterio estaba obrando en el tiempo en que él vivió. Entonces, algo que siempre está en efecto desde básicamente la caída de Adán y Eva en el huerto de Edén. Pero antes de hablar de eso, vamos a ver qué es iniquidad en general para que puedas entender esto mejor. Entonces, ¿qué es iniquidad? Vamos a Salmo 32. Salmo 32. Salmo 32. Y versículo 2 dice, bienaventurado el hombre a quien no contará Jehová la iniquidad, ni hubiere en su espíritu engaño. Entonces David aquí en ese salmo está diciendo que un hombre es bienaventurado si Dios no cuenta su iniquidad, que es como engaño en su vida. Es como si fuera que Dios reconoce que sí. Hiciste iniquidad, pero no cuenta. Y vea que esa iniquidad es algo que afecta o es involucrada con su espíritu, es algo espiritual. ¿Verdad? Puede ser que ya sabes, pero iniquidad se refiere a pecado, pero realmente hay tres tipos de pecado en la Santa Biblia. Hay transgresión, que es actuando ese pecado en su cuerpo. El pecado, eso es lo que se siente encima de su alma. Y si no tienes la salud, pues no vas a ser bienaventurado, no vas a ser como este varón. Y hay iniquidad, que es pecado espiritual. ¿Sí, verdad? Vea que es conectada con ese engaño. Salmo 41. Salmo 41. Y versículo 6 dice, y si me venía a ver, hablaba mentira. Su corazón le amontonaba iniquidad. Salido fuera, hablaba. Entonces, esta iniquidad, que es pecado espiritual, puede amontar en su corazón, resultando en pecado. Y por eso hablas esas cosas cometiendo transgresión. ¿Sí ves la conexión ahí? Entonces, iniquidad es la cosa más profunda cuando estás hablando de pecado. Y Dios es espíritu, como sabemos. Entonces, Él está más preocupado con esto que todo, porque básicamente los pecados de cada cual comienzan con iniquidad. Lo que haces aquí y acá. ¿Sí, ven? Entonces, ¿qué resulta por la iniquidad si alguien quiere estar ahí siguiéndolo? Bueno, vamos a Daniel 9. Daniel 9, para ver. Daniel 9 y versículo 5 dice, hemos pecado. Esto es Daniel hablando y orando a su Dios, a Jehová. Y él está diciendo a Dios, hemos pecado, hablando de la nación de Israel, los judíos. Hemos hecho iniquidad. ¿Sí, verdad? Hemos hecho impíamente. Entonces, si actúas piamente, estás siguiendo a Dios. Si estás actuando impíamente, es contra Dios. ¿Sí? Impiedad comparado a piedad. Y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. Entonces, básicamente, cuando estás apartándose de Dios y su palabra, estás cometiendo iniquidad. Todo comienza ahí. Decidiendo que usted quiere seguir su camino y no el camino de Dios. Y ahí ya comenzaste pecando. Y ya la cuestión es que si eso va a manifestar en su vida más fuerte que nunca y lo haces, o si va a quedar ahí, en sus pensamientos, en su corazón, amontando y amontando hasta que hablas esas cosas. ¿Sí, verdad? Vamos a Salmo 36. Salmo 36. Entonces, la iniquidad es como, es básicamente una raíz. Como la cosa principal cuando estamos hablando de pecado. Y tiene que ver con básicamente tomando la decisión de apartarse de las palabras de Dios del universo. Salmo 36 y versículo 1 dice. Dicho de la rebelión del impío en medio de mi corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y sabes que la palabra de Dios es el temor de Dios. Es el principio de la sabiduría. Entonces, si no temas la palabra de Dios, si no temas Dios y no tienes la Santa Biblia, ya vas a seguir lo que dice su corazón. Dos. Por tanto, se lisonjea en sus ojos para hallar su iniquidad. Para aborrecerla. Entonces lo que hace alguien es que cuando ellos no temen a Dios, buscan sus caminos y ellos dan palabras, lisonjeando a ellos mismos para seguir en su camino. ¿Sí ven? Hasta que se hallan en iniquidad y eso amonta en su corazón resultando en manifestación. Y ellos básicamente hacen la cosa aborrecida. Tres. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. ¿Sí ve? Ya salió. Y vea que es conectado con palabras. Palabras son espíritu. Y la palabra de Dios es vida. La palabra de Jesús es vida. Pero las palabras que los que no siguen a Dios son muerte. ¿Sí ve? Iniquidad y fraude sale de su boca. No quiso entender para hacer bien. Y eso es la cosa más importante ahí. No es que no pueden entender, es que no quieren, porque ya hallaron toda esa iniquidad en su corazón y ellos rechazan voluntariamente la verdad. ¿Sí, verdad? Entonces, toda esa iniquidad se amontó en el corazón de ellos. Y eso te lleva a Salmo 66 y versículo 18, un versículo muy famoso. Yeah. Salmo 66 y versículo 18 dice, lo que dice, si yo viera iniquidad en mi corazón, no oyera el Señor. Y si vas a seguir así, eso es lo que quieres, Dios, no, Él escoge no escucharte. Porque no quieres a él. Entonces, ¿por qué él va a querer a ti? Él está respondiendo a lo que dices. Parece que no quieres responder a las palabras de él cuando llegan. No quieres entender. Bueno, él no te escucha también. Recibe las consecuencias de su iniquidad, dice Dios. Te dejo ahí. Sí, entonces, por la iniquidad, básicamente, el Dios universo no va a estar en su esquina, no va a estar ahí actuando en su parte, porque quieres otro Dios, quieres otras cosas que no son de Él. Sí, ¿verdad? Entonces, sabiendo ya qué es la iniquidad y qué resulta por teniéndolo, la pregunta es, ¿quién es el autor y raíz de iniquidad? ¿Quién fue el primero, cierto? Porque puede ser que ese está involucrado en el misterio de iniquidad. Vamos a Ezequiel 28. Ezequiel 28. Y versículo 14 dice, tú, querubín grande, que cubre, y yo te puse, en el santo monte de Dios estuviste, eso es Jehová hablando a este querubín grande, en medio de piedras de fuego anduviste. Acabado eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti. Vea que maldad llegó adentro de este querubín grande. 16. A causa de la multitud de tu contratación, fuiste lleno de iniquidad. Entonces, cuando él halló maldad adentro de él, él fue lleno en iniquidad y pecaste. Eso es el resultado. Sí, ¿verdad? 17. Enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Entonces parece que este querubín grande básicamente reconoció su hermosura y su inteligencia, su sabiduría, y dijo que yo puedo ser mejor o lo mismo que Dios. ¿Sí, ve? Y se halló con iniquidad. Porque Dios dice que debes alabar a Él, no a otra cosa. Pero Él quiere la adoración. ¿Sí, ve? Si chequeas Isaías 14, vas a dar cuenta que él quería ser como el Altísimo. Eso es donde sacó eso. 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tu contratación, ensuciaste tu santuario. Y él básicamente estaba haciendo contratos con otros seres celestiales. Diciendo a ellos, venga conmigo, yo voy a ofrecerte esto, ¿sí ve? Y esa iniquidad resultó en él tratando contra Dios políticamente. Puede ser que no diste cuenta, pero el querubín grande que cayó se llama el enemigo. ¿Sí ve? Es Satanás, es el diablo. Y ese querubín grande se fue convertido por Dios a un serpiente rollizo. ¿Sí ve? Un dragón. Y es este mismo que comenzó con esta iniquidad y lo pasó a otros, porque él quería dar sus palabras, ¿sí ve? Dando iniquidad y fraude a otros y ellos escuchando eso, ah, yo puedo estar aquí también, yo quiero un poco más que Dios me dio, tentándoles para hacer lo que es malo, ¿sí ve? Y eso es lo que hace, la iniquidad se multiplica, es como un cáncer que no puedes apagar. Aparte de la gracia de Dios involucrándose. ¿Sí, verdad? No puede ser que tengo esto fuera de orden, pero en Juan 8 y versículo 44 dice que el padre de esos religiosos era involucrado en homicida desde el principio. ¿Sí, verdad? Y el padre de ellos era un padre espiritual, el diablo. Vamos a Efesios 2. Efesios 2. Entonces el misterio de iniquidad que ya se obra tiene que ver con el enemigo operando, porque él es espíritu, operando espiritualmente para engañar a otros con su iniquidad y fraude. Efesios 2 y versículo 2 dice, en que en otro tiempo anduvisteis, hablando de cristianos, antes anduvimos en qué, conforme a la condición de este mundo, conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora obra en los hijos de la desobediencia. Entonces parece que este príncipe de la potestad del aire, ese es el diablo, el enemigo. Y él obra en todos los hijos de desobediencia, él mismo en todos. ¿Sí ve? Porque él está contratando sus ideas falsas, sus mentiras y engaño a este mundo. Él es el raíz de iniquidad. Y antes, si eres cristiano, antes seguía eso, estaba conforme a esa condición del mundo. Versículo 3. Entre los cuales todos nosotros también conversamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo las voluntades de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Es decir, por el diablo, él es el misterio de iniquidad, ese espíritu obró y dio sus palabras de iniquidad y fraude a este mundo influenciando a cada hombre. Y eso resulta en su carne y las ideas de este mundo. Entonces todo eso sale del diablo. Entonces el diablo estaba orando en tiempo de Pablo, eso es lo que estaba diciendo. ¿Sí ve? Y él comenzó ahí desde el principio, Juan 8, versículo 44, haciendo mentiras, cometiendo homicida, porque el salario de pecado es la muerte, ¿no? Claro. Entonces, sabiendo todo eso, la pregunta es, ¿cómo podemos ser libres de la iniquidad? ¿Cómo podemos ser libres del diablo, básicamente? Bueno, gloria a Dios. Vamos a Isaías 53, vamos a ver. Isaías 53. El príncipe de la potestad del aire es el Dios de este siglo con D minúscula. El que gobierna este mundo impío y es el diablo. Pero Dios involucró también. Isaías 53 y versículo 5 dice: Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, hablando de Jesús, y por su llaga hubo cura para nosotros. Jesús, como ya sabemos, es el misterio de piedad manifestado completamente. ¿Sí ve? Entonces Dios actuó contra el diablo, la verdad actuó contra la mentira. Versículo 11. Del trabajo de su alma verá y se hartará. Y con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y él llevará las iniquidades de ellos. Como Juan el Bautista dijo sobre Jesús, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y él quita específicamente esa iniquidad de ti y el pecado de su alma para hacerte blanco como lana. ¿Sí, verdad? En su alma. Entonces Jesús, él tomó todo eso. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos recibir este sacrificio de Jesús? Bueno, tenemos el misterio de piedad actuando contra el misterio de iniquidad. Y eso es manifestado en Primera de Juan 4. Primera de Juan 4. Y versículo 2 dice, en eso se conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este tal espíritu es espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Y vea que Juan confirma que hay un espíritu anticristo que está actuando en el mundo en ese momento y ese mismo anticristo ha de venir en el futuro. Pero su espíritu actúa. ¿Sí ve? ¿Cuál es otro nombre del Espíritu de Dios y el Espíritu de Anticristo? Versículo 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios es nuestro escuchador. El que no es de Dios no nos presta oídos. Por esto conocemos el Espíritu de verdad y el Espíritu de error. ¿Sí, verdad? Entonces tenemos el Espíritu de Dios, que es Espíritu de verdad, actuando, manifestando básicamente el misterio de piedad, mostrando a Jesucristo y el crucificado, que resucitó, que realmente estaba aquí en carne y ya está en carne. Por eso dice, es venido en carne. Él sigue en carne a la diestra de la majestad. Y Él manifiesta ese evangelio a todos. Y si recibes el evangelio, vas a dar cuenta por qué Dios ha sido manifestado en la carne y recibido como su Señor y Salvador. Y por eso puedes ser libre de la servidumbre de pecado y la muerte y ese misterio de iniquidad, gloria a Dios. Pero si no lo escuchas, estás ahí con el espíritu de error y puede ser cualquier otra cosa. Porque el Evangelio de Cristo es la palabra de Dios. Y si no recibes eso, ya estás siendo rebelde porque no estás actuando según el camino que Dios dio, que es su Hijo. ¿Sí ve? Tiene su propio camino y cometiste iniquidad. Entonces, si recibes a Cristo como su Señor y Salvador, porque arrepentiste hacia Dios por lo que eres, un pecador, alguien que comete iniquidad, reconoces la verdad sobre usted mismo. Y por eso poniste confianza en el Señor Jesucristo, sabiendo que Él vivió una vida santa, sin mancha, perfecta. Nunca pecó. Pero Él decidió dar su vida en la cruz para pagar ese pago para sus iniquidades ahí, como dice Isaías 53. Y que Él lo hizo y después resucitó los muertos, mostrando la verdad que Él es Dios manifestado en la carne. Y Él es el único que venció contra el pecado de la muerte y por eso quieres estar en Él. Si confías en Él, si pones su fe en Él, ya eres salvo. Y recibes un sello de Dios. Vamos a 2 de Timoteo 2. 2 de Timoteo 2. La pregunta es, ¿lo hiciste? ¿Recibiste a Cristo como su Señor y Salvador? 2 de Timoteo 2 y versículo 19 dice, mas el fundamento de Dios está firme. Ese fundamento es Jesucristo, no hay otro fundamento. Y Él es firme, es como Él es una roca con R mayúscula, gloria a Dios. El cual tiene este sello. Y si chequeas en Efesios vas a ver que ese sello es el Espíritu Santo que mora en su corazón. Pero mira el sello que el Espíritu te da cuando Él te entra. Número uno. Conoce el Señor los que son suyos. Seguridad eterna. Dios sabe si Él te salvó. Puede ser que usted lo olvida, pero Él sabe. Gloria a Dios. Y, segunda parte, apártese de iniquidad todo aquel que nombra el nombre de Cristo. Y ya por medio del Espíritu de Dios tienes la capacidad, ese poder, y también la autoridad de apartarse de la iniquidad, de apartarse del misterio de iniquidad y actuar en contra de este mundo impío que es gobernado por Satanás. Gloria a Dios. Eso es lo que tienes, cristiano, si eres parte de la iglesia de Dios. Dios te dio esa capacidad. Entonces, sabiendo todo eso, ¿cuál es la manifestación completa del misterio de iniquidad? Bueno, vamos a regresar a 2 de Tesalonicenses 2. 2 de Tesalonicenses 2 para ver. Y en versículo 3, vamos a esa parte del versículo después de la apostasía, y la Biblia dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se opone y se levanta sobre todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios, se asiente en el templo de Dios, haciéndose parecer Dios. Y el hijo de perdición, el hombre de pecado que ha de venir, es el anticristo. El misterio de piedad es que Dios ha sido manifestado en la carne. La manifestación completa del misterio de iniquidad es Satanás manifestado en la carne. El anticristo, ¿sí ve? Y acuerda que primero de Juan, capítulo 4, dijo que ese espíritu ha de venir. ¿Sí ve? Es algo en el futuro. Y Pablo dice lo mismo, versículo 7, otra vez. Porque ya se obra el misterio de iniquidad, solamente que el que ahora impide, impedirá hasta que sea quitado en el medio, de en medio. Y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con la claridad de su venida. Aquel cuya venida será según la operación de Satanás, con toda potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, obrando en los que perecen. ¿Sí, Ese inicuo que opera según Satanás es el anticristo. Pero vea que el misterio de iniquidad está siendo impedido en este momento, en una manera. Tanto que el anticristo no ha sido manifestado en el tiempo de Pablo y en el tiempo de Juan, según Juan, ha de venir. Y en nuestro tiempo también el anticristo no ha sido manifestado. Entonces la pregunta es, ¿qué está impidiendo el misterio de iniquidad? Bueno, ya vimos que el sello que Dios da a cada cristiano que es parte de su iglesia, ese sello puede dejar el cristiano, según su voluntad, apartarse de iniquidad, está impidiéndolo, ¿sí? Entonces parece que la iglesia de Dios, que tiene el sello del Espíritu Santo, ese de Espíritu Santo en ellos, tiene que salir de la tierra para que pueda manifestar el misterio de iniquidad. Porque si hay la iglesia de Dios aquí, ¿sabes qué? Eso impide el misterio de iniquidad manifestándose en una manera completa. Gloria a Dios. Okay. Entonces, muy pronto, la verdad, muy pronto en el futuro, la iglesia va a salir de la tierra y ya el anticristo puede ser manifestado. Entonces, eso muestra claramente todo sobre el misterio de iniquidad de una manera muy breve. Obviamente, cada prédica que existe habla de pecado, iniquidad, influencia de Satanás, exhortando al cristiano para vivir para Dios, exhortando al perdido para que conoce a Cristo y salir de ser conforme a este mundo impío. Entonces, cada cosa que hacemos cuando estamos viviendo para Dios, estamos actuando según el misterio de piedad. ¿Sí ve? En contra del misterio de iniquidad que está obrando en este mundo. Y eso nos lleva a los herejías que saben, si no sabes, no reconoces que hay algo que se llama iniquidad obrando en este mundo impío. No. ¿Sí? Ni siquiera vas a pensar que el mundo es impío, vas a pensar que todo está bien. Y eso es la primera cosa, que todos, hablando de los hombres, son buenos, somos básicamente buenos. ¿Escuchaste eso a veces? De la gente que no conocen a Dios. Somos básicamente buenos. Que estamos progresando de una manera positiva con toda la humanidad. Estamos mejorando con todo lo que hacemos. Vamos a progresar y asegurar que todos pueden estar en su utopía y todo va a salir bien. ¿Escuchaste eso? ¿Sí ve? Otro nombre de eso es evolucionismo. Y la evolución, ese concepto en ciencia, sale de esta filosofía de evolucionismo, que todo está mejorando. No estamos empeorando, sino mejorando. ¿Sí ve? La cosa rara con el misterio de iniquidad es que todos que están debajo de los afectos, porque está obrando en este mundo, piensan que es algo bueno, que todo está mejorando, que todo está saliendo bien y no reconocen la verdad, porque están debajo de las tinieblas del diablo. ¿Sí ve? Entonces vamos a ver esto en tres aspectos, pero antes de eso quiero mostrarte la verdad de lo que está pasando en este mundo. Vamos a segunda de Timoteo 3. Segunda de Timoteo 3. ¿Qué dice la Biblia sobre lo que está pasando con este mundo? Mas los malos hombres y los engañadores aprovecharán del mal en peor, engañando y siendo engañados. Y eso es la verdad. La iniquidad se multiplica. Y hay personas que están engañando a otros más y más para seguir las mentiras de Satanás. Y ellos mismos están siendo engañados. La mayoría de ellos siguen engaño y por eso predican engaño. Pero piensan que es algo bueno. Eso es la cosa rara con iniquidad. Piensan que el diablo no existe. Eso es el misterio de iniquidad. ¿Sí ve? La cosa más increíble de ese misterio es que el diablo convenció a la mayoría de este mundo que él no existe. Para que piense que todo lo que está pasando es bueno, que estamos mejorando como humanos, que los hombres pueden arreglar todo, etc. Entonces vamos a comenzar con el individuo, cada persona. Vamos a Job 15. Job 15 y versículo 16, tenemos a Elifaz hablando y él dice algo que es cierto sobre los hombres. Versículo 16 dice: ¿Cuánto más el hombre abominable y vil que bebe como agua la iniquidad? Y la cosa rara con los hombres es que cuando caímos y estamos en esa mercadería de pecado que había hecho de Satanás, él es el dueño, ya comenzamos teniendo ese gusto de iniquidad, que cuando lo saborea, hay un placer ahí, para una temporada y quieres seguir. Y escoges esa agua sucia de iniquidad en lugar de la agua perfecta, que no tiene suciedad, que está aquí en la palabra de Dios, y quiere las palabras de iniquidad y fraude. ¿Sí ve? Y los hombres son mucho más dispuestos a beber ese agua del diablo, de este mundo, esa iniquidad. Y eso resulta en afectando nuestra filosofía o cosmovisión del mundo y también lo que escogemos en religión, si no queda solamente en la filosofía. Si no sabían los ojos de Dios, las religiones del mundo solamente son filosofías que incluyen un Dios que no es Él. ¿Sí, verdad? Son básicamente filosofías lo que son. Hombres tratando de razonar cómo deben vivir en este mundo, tratando sin la revelación que Dios dio aquí en la Santa Biblia. Entonces, hablando de filosofía y cosmovisión, en Proverbios 23 y versículo 7, la Biblia dice: Porque cuál es su pensamiento en su alma, tal es él. Y si tienes iniquidad amontándose en su corazón es parte de su alma, vas a pensar según eso. ¿Sí ve? Su vista del mundo es afectado por esa iniquidad. Y hay algunos que llegan al punto que dicen, porque son insensatos, dice la Biblia, en Salmo 14 y versículo 1, dijo el insensato en su corazón por la iniquidad, no hay Dios con D minúscula. Y algunos llegan al punto que son agnósticos, que no saben si hay o son ateos. Pero son muy fuertes en filosofía todos ellos. Porque ellos son pensadores libres y toda esa bobada que, toda la iniquidad y mentira que ellos dicen, lisonjeando a ellos mismos para que piensen que son algo grande por sus pensamientos. La verdad son insensatos. ¿Sí, verdad? Es insensato pensar así. Pero su filosofía o cosmovisión de este mundo es afectada por medio de la iniquidad que bebas adentro del mundo a donde estás. ¿Sí, verdad? Pero algunos rechazan este concepto que no hay Dios para nada, no son ateos, y otros rechazan el Dios de filosofía, de deísmo, que hay un creador, sí, pero él dejó todo ahí, él no importa. Y piensan o escogen la religión según su lugar. ¿Sí, verdad? Pero básicamente la religión puede ser reducido en el concepto de que hombres tienen que hacer obras, sumamente buenas obras, para obtener la salvación de ese Dios o dioses que alaban, o para que puedan ser aceptados, que ellos tienen que aplacar a su Dios esperando que el Dios va a recibir lo que hace. Eso es básicamente cada religión que existe. Y como sabemos, según el misterio de piedad, es por la gracia de Dios que somos salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Es completamente opuesto a la verdad. ¿Sí, verdad? Y cada individuo tiene que pelear con ellos mismos sobre este asunto. Y cuando el Espíritu Santo llega por medio del cristiano o la Santa Biblia, el Espíritu Santo está ahí redarguyéndoles para reconocer que su cosmovisión, su filosofía y su religión son incorrectos. Necesitan a Jesús, que es contra todo eso. Pero también este concepto que todo está mejorando, ¿sí ve? ¿Entiendes eso? Cuando piensas que puedes hacer cosas buenas y no tienes que pagar para sus pecados, es porque piensas que básicamente los hombres son buenos. Como eso es que, es como una pregunta que fue hecho de un cuestionario de un grupo que se llama Grupo Barna, Estados Unidos. Pregunta a toda la gente si ellos piensan que el cielo existe y más que 90% dicen que sí. Y si preguntas si ellos piensan que van a ir ahí, la mayoría dicen que sí, pero no saben por qué ni cómo. Y dicen que, ah, yo intento hacerlo bien. Raramente, menos que 50% creen en el infierno. Pero necesitas el uno para el otro, eso no tiene sentido. Eso es el resultado del misterio de iniquidad obrando en personas. Okay. Y eso nos lleva a los afectos sociopolíticos, es decir, en su comunidad que ya estamos entrando al mundo, no solamente el hombre que es parte del mundo, pero los hombres en su derredor. Y lo que ellos piensan sobre su comunidad, sobre su ciudad, sobre su gobierno, sobre lo que está pasando en este mundo globalmente y todo eso. Y básicamente puedes reducirlo a lo que Jesús dijo en Lucas 19 y versículo 14, cuando él estaba dando una parábola y él dijo, no queremos que éste, hablando del Hijo de Dios, reine sobre nosotros. Y si no quieres que Jesucristo reine en su corazón, vas a recibir al diablo. Y si no quieres que Jesucristo reine en su gobierno, o sus conceptos son parte de su gobierno, como lo que ves en capitalismo con economía, o repúblicas como los Estados Unidos, todo eso es basado en los conceptos de la Santa Biblia. Si no aceptas y reconoces esas cosas, vas a rechazarlos buscando la cosa buena, buscando la progresión en los hombres, y básicamente vas a escoger comunismo o socialismo democrático. ¿Verdad? Que es, vamos a sacar de todo que los de trabajan y darlo a otros para que no hay razón para trabajar, ¿sí ve? Y nadie tiene nada, aparte del gobierno. Los del gobierno tienen todo. Entonces se llama siendo ladrón, robando, ¿sí ve? Pero piensan que eso es algo bueno, ¿sí ve? Piensan que la acumulación de riquezas es algo que solamente existe y no resulta de hombres trabajando para ganar. Y es por eso que enfoquen en distribuyendo esas riquezas en lugar de ver cómo personas pueden obtenerlo. Eso es el problema con comunismo y socialismo. No piensan eso. Solamente quieren distribuir las cosas de otros. Falsa del diablo. Porque es bueno. Tenemos que tener salud para todos y todo eso. ¿De dónde? ¿De dónde sale la plata? Sí, ¿verdad? Y también tenemos las cosas científicas. ¿Sí, verdad? Vamos a primer en primera de Timoteo 6 y versículo 20, voy a leerlo, dice y habla sobre ciencia falsamente llamada así. Cuando habla de cosas científicas, estás hablando de cosas empíricas, obteniendo datos que puedes observar, que puedes hacer experimentos con esas cosas físicas, ¿sí ve? Y el mismo dato no interpreta lo que significa. Es la persona que está mirando ese dato que interpreta la verdad o falsedad sobre ese dato, sobre esa cosa empírica. Y hay muchos que no entienden eso. Piensan que la ciencia dice cosas, no. Es la filosofía de alguien encima de la ciencia, de la cosa empírica que tienen, que interpreta lo que es. ¿Sí, verdad? Entonces lo que resulta es pensamientos como que la evolución es cierto porque tenemos datos como fósiles. Fósiles no dicen nada. Es los científicos que están analizándolo que interpretan ese fósil. Y hay algunos que dicen que son viejos y otros que dicen que no, usando los mismos datos. Mostrando la diferencia en que uno está cambiando algunas variables para tener años muy lejos o ignorando cosas en el fósil. Y otros son más honestos y no lo hacen. ¿Sí ve? Tienes que entender que la ciencia no dice nada, sino es los científicos que dicen cosas. Los que hacen ciencia, los hombres que son, ¿sí ve? Son afectados del misterio de iniquidad. Y es tan triste en estos días que ya podemos dar ideas de ciencia que no tienen un dato que es empírico. Es por asumiendo según cosas que tienes, asumiendo que todo fue lo mismo antes, como dice en 2 de Pedro 3. Asumen eso y llegan a ideas como esa gran explosión, pero nunca lo vieron. ¿Cómo pueden decir que fue así o no? No estaban ahí. Dios estaba ahí, él dice que él creó. Y él dice que va a terminar todo con fuego y explosión, no comenzarlo así. Eso es tan raro, ¿no? O el concepto de universos infinitos, que es muy popular en las películas en estos días. ¿Sí, ve? Como Doctor Extraño con sus múltiples universos y todo eso. ¿Viste otro universo? ¿Lo puede ver? No. Entonces no es ciencia. ¿Sí, ve? Pero muchos piensan que es. ¿Sí ve el problema con eso? ¿Okay? Todo eso es ciencia falsamente llamada así. Y la cosa más triste con todo esto es que hay personas que realmente renacieron. ¿Sí ve? Recibieron el misterio de piedad, pero por no tomando la decisión de actuar según la segunda parte de este sello y apartarse de la iniquidad, por buscando las palabras sanas del Señor Jesucristo aquí en la Santa Biblia, según el guía del Espíritu Santo, ellos también piensan y creen en estas cosas. Y el misterio de iniquidad obran contra ellos para que no son eficaces aquí en la tierra para mostrar a otros su necesidad del Señor. ¿Eh? Por ejemplo, hay cristianos que siguen y creen más en la filosofía que la Santa Biblia, es la filosofía humana. No reciben la filosofía de la Biblia. Y mezclan cosas de Dios con cosas de filosofía y piensan, por ejemplo, que personas no tienen alma, pero la Biblia lo dice claramente. Y son salvos. Eso no tiene sentido. ¿Sí, verdad? O creen en otro tipo de Dios que no es el Dios de la Biblia, en otros aspectos aparte del Señor Jesucristo, como calvinismo. ¿Sí, verdad? El Dios de calvinismo no es el Dios de la Biblia. Pero gloria a Dios, hay suficiente verdad en calvinismo que puedes recibir a Cristo y el Evangelio para ser salvo, pero no vas a crecer en la fe porque vas a pensar que el Dios de calvinismo es como alguien que controla marionetas y por eso nadie toma decisión. ¿Por qué voy a estar ahí predicando? No hay razón. Él me dio un mandamiento. ¿Por qué? Si eres un títere, ¿sí ve? Él no tiene que darte mandamiento. Él puede solamente mandarte a hacerlo. Ellos no piensan en todo eso. ¿Sí ve? Eso afecta su vista sociopolítica. Porque puede ser que eres salvo y sabes mucho de esas verdades, pero no lo aplica a su vista a la comunidad y gobierno en este mundo. Y por eso eres un cristiano, pero ya crees en socialismo democrático. O eres demócrata si estás en Estados Unidos. ¿Cómo así? Si estás realmente recibiendo la verdad de la Santa Biblia, es imposible que eres esto. Pero no quieres. ¿Sí, eh? Y es por eso que sigues ahí. La verdad es más importante que buscando maneras de estar en la mitad con este mundo para asegurar que alguien recibe salud o cosas así. Eso no te da como la excusa o justifica esta idea de robar a otros para obtener cosas. No lo hace. Pero es su decisión cristiana si eso es lo que quieres hacer. Vea, gloria a Dios que eres salvo, estás viviendo para Dios, eso es mejor que nada. Sigue dando y mostrando el gran médico a otros. Y bueno, espero que algún día mejoras en su pensamiento sobre el gobierno, según la Santa Biblia. Si no lo hace ya, vas a hacerlo en el milenio porque vas a estar con su rey. Gloria a Dios. Y en las cosas científicas, porque hay cristianos que creen en evolución, por ejemplo. Hay cristianos que creen, como dije, que dicen que son neurocirujanos y no creen en alma, no entienden la conexión entre mente y el cerebro y todo eso. Todo eso existe. Si crees que vas a una universidad que es una universidad cristiana y vas a encontrar toda verdad ahí, estás completamente equivocado y no entiendes cómo funciona el misterio de iniquidad. Sí, ve, el diablo quiere destruir cristianos en cada manera que puede, hacerlo menos útiles para el Señor. Eso pasa en estos días también. Entonces, eso es la primera herejía: evolucionismo, progresión positiva de la humanidad. Que todos son buenos, básicamente. La otra es algo que se llama tabula rasa, es una filosofía que básicamente dice que cuando eres concebido o nacido, comenzamos con nada en nuestro alma y somos afectados por nuestras experiencias para darnos todo lo que recibimos. ¿Sí ve? Entonces, no es que todos son buenos, básicamente, todos son nada, básicamente. No son bueno ni malo. Entonces, lo que reciben o lo que hacen es según su experiencia, según su medio ambiente, es según su crianza y ya. Entonces, si pecan, es la culpa de su medio ambiente, es por lo que estoy, es por eso que soy así. Eso suena como psicología, ¿no? Toda la culpa es a otros, a su crianza y no es por la persona. Eso es tabula rasa. Eso es cierto según la Biblia. Y puede ser que estás pensando, ¿por qué el diablo quiere que piensas así? Para que cuando el cristiano llega y dice que tú tienes culpa de su pecado y debes estar en cuenta con el Dios del universo, tú dices, ¿cómo así? Ni siquiera creo pecado. ¿Sí, verdad? Lo que yo hago es conforme a mi lugar, mi sociedad, y ya es todo lo que piensas por eso. No tiene que ver con algo que fue dado de un Dios por ahí, no. ¿Sí ve? Entonces, la verdad, hermanos, es que Dios nos dio cosas. ¿Sí ve? Tabula rasa es contra la filosofía que se llama innatismo, es decir, que alguien te dio algunas cosas y son algo que es inherente en su corazón. Una de esas cosas es la conciencia para saber lo que es bueno o malo. No naciste con nada, Dios te dio eso. Y tú decides si vas a manifestarlo en la manera correcta o no. ¿Sí ve? Y eso testifica que Dios existe a todos. Vamos a Romanos 1. Romanos 1. Y versículo 18 dice: ¿Por qué se manifiesta la ira de Dios desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres? La impiedad, injusticia sale de iniquidad. ¿Sí ve? Y esto es con Dios actúa contra eso. Que detienen la verdad con injusticia. ¿Sí ve lo que hacen? Yo no quiero la verdad, voy a detenerlo con mentiras. 19. Porque lo que de Dios se puede conocer, en ellos es manifiesto, porque Dios se lo ha manifestado. Está en cada persona. ¿Qué es esa cosa ahí? Romanos 12 y versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias. La conciencia. ¿Sí ve? Lo que es bueno y lo que es malo es algo real. Es en cada persona. ¿Sí ve? Es algo objetivo de Dios que es el estándar moral. No es que solamente aprendes lo que es bueno y malo por su crianza y ya. Entonces, solamente va. Si eso era cierto, para que sepas, si eso era cierto, entonces lo que pasa en una sociedad es de esa y es solamente diferente que otro. No puede ser que una sociedad juzga a otro como si fuera que hay un estándar más grande que ellos, porque no es así. Sí, ¿verdad? Pero todos hacen eso. No importa dónde estoy en este mundo. Si alguien mata a un bebé, obviamente eso es algo malo. Y merece juicio, rápido. ¿Okay? Pero no solamente eso, pero Dios también decidió las circunstancias en que podíamos encontrarle. ¿Sí ve? Él decidió a dónde vas a ser concebido, con cuáles padres, en cuál lugar, en qué tiempo, y te dio conciencia. Vamos a Actos 17. Entonces, lo que estoy diciendo es que la Biblia enseña innatismo. La Biblia enseña que hay naturaleza, no solamente crianza. Crianza. ¿Sí ve? Entonces, no puedes echar la culpa a otros. Echa la culpa a ti. Actos 17 y versículo 26 dice: el cual hizo de una misma sangre a todas las naciones de los hombres, para que habitasen sobre toda la haz de la tierra, determinando el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, hablando de los hombres, ¿verdad? Para que buscasen a Dios, si en alguna manera palpando le hallasen, aunque por cierto no está lejos de cada uno de nosotros, ¿verdad? Dios decidió el orden de los tiempos, los términos de las habitaciones de las naciones de hombres, todo eso. ¿Sí, ve? Él determinó, por ejemplo, que Manuel Hernández va a nacer el 29 de noviembre de 1986 por medio de dos padres que tengo, Miguel y Magaly, en Búfalo. Él decidió que yo era puertorriqueño. Oh, wow, yo soy. Él decidió mi etnicidad, ¿sí, ve? Y mi ciudadanía en Estados Unidos. Y él había hecho eso y dio la conciencia para asegurar que yo tenía la oportunidad mejor que podía tener para encontrarle. Y gloria a Dios lo encontré y lo recibí como mi Señor y Salvador. Gracias, Señor. Eso mismo con todos. ¿Sí ve? Naturaleza es algo real. No es solamente crianza. No sabemos. No somos nacidos con nada en nuestro alma, tenemos cosas que Dios nos dio. ¿Sí, verdad? Y también la Biblia habla de la influencia del mundo mostrando que es malo. ¿Sí, verdad? Vamos a Eclesiastes 3. Eclesiastes 3. Entonces es naturaleza y crianza juntos con la voluntad libre de alguien tomando decisiones. Entonces no puedes ignorar estas otras cosas. Es todo. Eclesiastés 3, y vamos al versículo 1 para ver el contexto. Y Salomón dijo: para todas las cosas hay sazón, y todo lo que quisieres debajo del cielo tiene su tiempo determinado. Entonces está hablando por la perspectiva de un hombre debajo del cielo, hablando de las cosas determinadas en el tiempo. Y sabiendo eso, es un hombre que no ve lejos del cielo, no realmente reconoce todo de Dios. Si ¿Sí ves? Como un perdido. Versículo 9. ¿Qué tiene más el que trabaja en lo que trabaja? Yo he visto la ocupación que Dios dio a los hijos de los hombres para que en ella se ocupase. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, Y aún el mundo dio a su corazón de tal manera que no alcance el hombre esta obra de Dios desde el principio hasta el cabo. Y la verdad es que cuando el hombre se cae y entra esa servidumbre de pecado, ya Dios da el mundo a ellos, porque ellos querían se pecar. Y escogieron la iniquidad, y eso comienza amontando según la influencia del mundo en su propio lugar, según su cultura y todo eso. Hay cosas que son buenas en cultura y hay cosas malas como la religión, la filosofía, que es contra Dios. ¿Sí, ve? Arroz con gandules es una cosa buena con la cultura puertorriqueña, pero catolicismo romano no es, por ejemplo. ¿Okay? Y es importante reconocer eso, porque es por eso que los hombres con su vista aquí en la tierra y en el mundo no importan tanto las cosas del eterno, de eternidad, las cosas de Dios, porque están ahí involucrados lo que está pasando aquí. Pero gloria a Dios que Él no solamente dio estas cosas, pero Él está actuando contra el misterio de iniquidad, según su Espíritu Santo, para influenciar a los hombres también que están en este mundo y ayudarles a recibir la luz. ¿Sí, va? Entonces, naturaleza es crianza y es la influencia del mundo y también de Dios. Y estos hombres, esas personas que no entienden ese misterio, realmente piensan que no tienen culpa por su pecado. Es todo por mi medio ambiente y ya. No, eso es falso. ¿Okay? Entonces, hermanos, esto muestra el misterio de iniquidad, al menos en estos días, sabiendo que en el futuro y muy pronto, ese hijo de perdición, el anticristo, ha de venir. Y él va a manifestarlo en la manera perfecta porque él va a sentar en el templo diciendo que él es Dios. Y va a tener poderes para que la gente siga en su mentira y engaño. ¿Sí, verdad? Entonces, sabiendo sobre este misterio de iniquidad que es espiritual, vamos a ver en la próxima clase de esta serie el último misterio, que es básicamente la manifestación más grande del misterio de iniquidad en estos días antes del anticristo, de la llegada de este hijo de perdición. ¿Okay? Vamos a orar. Padre celestial, gracias Señor por mostrando a nosotros el misterio de iniquidad. Ayuda a nosotros a reconocer que somos parte de su plan en actuando contra este misterio en este mundo. Entonces ayúdanos en el más de su Hijo para que podamos caminar en este mundo impío y ser luz a los que están debajo de las tinieblas, para que ellos puedan reconocer su necesidad del Salvador, del Redentor del Señor Jesucristo. Ayúdanos a nosotros a tener un testimonio y también hablar sobre las cosas de Dios, más que todo el Evangelio. Y te damos gracias, Señor, por ayudándonos a recibir el Evangelio de su Hijo, el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.